Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Unos pequeños anuncios antes del mensaje. Bienvenidos. Si necesita oración y puede y quiere compartir su testimonio, puede conectarse con el grupo de celebración a través del sitio de web de la iglesia. Si es nuevo a la iglesia, también hay un conecte en el sitio de web de la iglesia en Beaverton, b4church.org. Conectarse. Si quiere ser voluntario en la iglesia, también hay un proceso. Puede buscar información. El podcast de Beaverton Foursquare también está disponible en el sitio de web de la iglesia. También hay grupos y hay estudios disponibles. Puede ponerse en la lista. Si tiene a niños en su hogar, en su familia, también hay oportunidades para conectar a los niños todos los domingos de la preschool y la elementary. Necesita oración y quiere conectarse, también a través del sitio de web hay oportunidades disponibles. Damos bienvenida a todos. Mi nombre es Cristian Tovar y el día de hoy tendremos una vez más el mensaje compartido por nuestro pastor Brad. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos a través de este medio. Que Dios bendiga su vida y que Dios siga obrando grandes cosas en ustedes. Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 24, identidad equivocada. Estaremos viendo en el libro de Hechos, capítulo 21. Con nosotros nuestro pastor Brad. Con nosotros Larry White, uno de los pastores nuevos de la iglesia. Y estamos contentos de que está con nosotros. Queremos darle bienvenida. Queremos darle bienvenida a aquellos que están en el edificio con nosotros. Vamos a tener un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Antes de comenzar eso, vamos a dar unos anuncios para que sepa lo que está pasando en la iglesia. La oración y la alabanza, octubre 6, y la registración ya comenzó el próximo miércoles. Van a mandar un correo electrónico para ponerse en la lista. Será maravilloso. Ya vieron dos servicios de adoración y oración, y fue hermoso. También el programa de Merge es para las familias que están mixtas. Comienza el octubre 5, para entrar más profundo, octubre 7. Es una reunión en persona. También tenemos el curso para nuevos casados. El octubre 14, muchas cosas están pasando en la iglesia Beaverton Foursquare y estamos contentos y alegres de poder reunirnos. Vamos a orar y vamos a comenzar esto bien. Incline su corazón y su rostro. Señor, te agradecemos por tu presencia, por tu poder transformador y presencia en nuestras vidas. Venimos ante ti con un apostolamiento que dice, yo sé que vas a hacer algo en mí hoy. Tú vas a hacer algo en mí en estos momentos, Señor. Dejamos esto al lado, Dios mío, y queremos alabarte a ti. Haz algo grande en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Disfrute la alabanza. Regresamos en un momento con el mensaje. Dios les bendiga. Tú eres la roca, Señor. Me encanta que venimos a este canto en este tiempo en el servicio. Las semanas que han pasado, hemos hablado las cosas que podemos orar y las cosas que podemos alabar a Dios. Lo hemos invitado al sitio de web. ¿Cómo podemos orar por usted? Y hacemos esto porque somos una iglesia que cree en el poder de la oración y creemos que lo que hemos cantado, Dios está en nosotros y con nosotros, en medio de todo lo que está pasando. Quiero ofrecerte unas cosas. Hoy, ora por estas cosas. Las personas nos dejaron saber de un hermano que está buscando un trabajo. Pedimos a Dios que abra la puerta de un trabajo para que él pueda encontrar ese trabajo. También alguien nos contó que en este tiempo se están moviendo, están vendiendo sus casas, muchas cosas están pasando. pero que tenemos, deseamos tener un gozo en medio de todo lo que está pasando. Alguien también nos dejó saber que una hija de un familiar tiene varias semanas de estar embarazada y le pedimos a Dios por ella. Alguien también nos contó que hace un tiempo lo diagnosticaron con un tumor en el cerebro, pero hubo un milagro, una sanidad, y recientemente que el tumor regresó. Los familiares han estado expresando el deseo de levantar esto a Dios y decirle, Señor, sana a esta persona una vez más. También alguien más, estoy siendo presionado, algunas cosas físicas, sentimos esta presión de hacer cosas para la familia y mucha responsabilidad. Si es esta persona o alguien más, la vida le está pesando, le está cayendo encima. Oramos por estas personas. También damos gloria por algo que Dios ha hecho, un milagro también. Alguien escribió y dijo, estoy agradecido que estoy trabajando de casa, de poder tener desayuno y almuerzo con mi familia. En medio de estas circunstancias, ven lo que Dios está haciendo en la familia. Yo quiero invitar a todos, aquellos que están en el cuarto, que por favor se unan conmigo y oremos por esto. Señor Jesús, te damos gracias por todas estas cosas que hemos puesto ante ti. Las oraciones que se levantan a ti en todo lugar, por esta gente y por otros. Voy a decir esto también, donde quiera que estemos viendo, si hay algo que pesa en tu corazón, si hay algo que te preocupa, el clamor de tu corazón, si alguien te dijera, ¿por qué oramos? Eso es lo primero que piensa, lo primero que sale. Ora por esto. Entregamos esto en el nombre de Jesús para que tú obres y hagas en ese problema, situación, necesidad, hagas un milagro, Señor. Señor, tú estás con nosotros en medio de todo. Y no hay nada que puede vencer tu nombre. Ahora proclamamos, Jesús, tú sacas afuera la oscuridad, la enfermedad, la desesperación y falta de esperanza y traes la paz y vida. Te amamos. Estamos agradecidos por ti, la oportunidad de poder orar juntos, de poder alabar juntos, de adorarte. Señor, estos son buenos días y debemos trabajar en ellos. Ahora te pedimos de que hables a nosotros a través de tu palabra. Prepara nuestros corazones. Muéstranos las cosas que debemos ver para que nuestro corazón vaya detrás de ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Donde quiera que esté, saque su Biblia, su tableta, su teléfono y abra su Biblia para entrar en el mensaje de hoy. Una vez más, cuando el mundo se volvió de cabeza, número 24, identidad equivocada. Estaremos viendo en el libro de Hechos, continuando en el capítulo 21. Con nosotros, nuestro pastor Brad. Antes de que entremos, unas cosas que quería mencionar. Lo primero es de que durante este tiempo de alabanza vamos a tener la Santa Cena. Les voy a decir ahora para que prepare la Santa Cena en su casa para hacerlo junto. Lo segundo que quiero hacer es, Larry contó, tenemos gente, familia y personas aquí en la iglesia. Parte de esto es, yo voy a liquear esto a todos. Estamos haciendo planes que en octubre vamos a abrir los servicios limitados. Vamos a dividir los lugares y dejar que la gente venga y esté parte de lo que estamos haciendo. Vamos a ver hacer esto legalmente en octubre para tener la oportunidad de estar con nosotros. Y estamos bien contentos de hacer eso. También quiero darle bienvenida a todos. Quiero darle bienvenida a aquellos que están viendo de la iglesia Bridgeport. La semana pasada se explicó que las dos iglesias van a estar uniéndose en este tiempo, la iglesia de Bridgeport Village. Y le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Aquellos que se están uniendo y es parte de esto, queremos darle bienvenida. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en su comunidad, orando por lo que el futuro va a ser y por lo que Dios va a hacer en esta ciudad. Y esta es parte de lo que vamos a ver. Damos bienvenida y los queremos ver pronto en persona. Si nos está uniendo a The Bridgeport de otro lado, las últimas semanas, estamos cerrando la serie en el libro de Hechos, cuando el mundo se volvió de cabeza. Hemos estado caminando a través del libro de Hechos, tomando esa frase, cuando el mundo se volvió de cabeza, por una línea que viene de que los discípulos de Jesús estaban dándole vuelta al mundo según la gente, la forma que vivían, la forma que se conducía, cambió al mundo de aquel tiempo, lo puso de cabeza. Y en ese tiempo queremos ser esa clase de gente que influencia, da influencia a la sociedad, a la cultura. Es una parte bonita para entrar a este mensaje. Estoy preocupado de que nuestra cultura nos está moldeando a nosotros más que nosotros lo moldemos a él. La razón que digo esto está arraigado en la volatilidad que estoy viendo en estos días. Estamos experimentando volatilidad en la sociedad. Ahora, todos hemos escuchado el 2020 es como una ferrocarril fuera de control, como una montaña rusa en un parque de diversión. Todos entendemos que el 2020 en la historia va a quedar como un año volátil, un año tremendo. Las circunstancias, los eventos han sido volátiles, explosivos, cambiosos. La volatilidad de la gente durante estos tiempos no. La gente está preocupada, la gente está alterada, está preocupada, las emociones van calientes, todo está serio. Hay volatilidad, circunstancias y también humana. Estas dos categorías están explosivos. He estado pensando esto últimamente. No podemos controlar las circunstancias. Todos sabemos, todos conocemos si la pandemia, el mercado de trabajos, todo esto no tenemos control. No podemos hacer nada, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. ¿Dónde está esta volatilidad humana? ¿De dónde sale la raíz? Las circunstancias, no tenemos poder sobre eso. Pero si nos podemos controlar a nosotros mismos, controlando nuestro corazón, nuestro ser, ¿dónde sale esto? ¿De dónde viene la raíz? Entre más este año corre, más vemos esto y más consideramos esto, más se vuelve claro esto. Hay una conexión directa entre nuestra estabilidad y nuestra identidad. Hay una conexión directa en nuestra estabilidad en medio de todo este tiempo loco y donde encontramos nuestra identidad. Donde encuentras tu identidad determina dónde está tu estabilidad. Hace sentido. De toda la volatilidad que hay. La volatilidad humana va subiendo porque la fundación de donde viene la gente, de donde la gente encuentra su volatilidad, están siendo atacadas. Esas fundaciones están inestables. El resultado de esto, sus vidas son volátiles, son explosivas. Hay emociones, hay tensiones por lo que está pasando. Los humanos estamos volátiles en este momento porque la identidad está siendo atacada. Yo no tengo que entrar en detalle grande para quitar la cortina de esto. Pero deja decirte esto. Si la identidad de una persona está arraigada en la seguridad, las cosas no se sienten muy bien ahorita. No se sienten bien ahorita. Si vives en nuestra región, si tu identidad está arraigada en la salud, las cosas no se sienten bien saludables ahorita. Si está encontrada en la seguridad de tu trabajo, ahorita no hay mucha seguridad de trabajo ahorita. Si es una vida de salir y disfrutar de la comida y de la diversión, esto está limitado hoy, no está seguro hoy. Si esa es tu identidad, es un lugar dificultoso. ¿Agarras el punto? Hay muchas cosas. La volatilidad de los humanos está subiendo, pues la identidad de nosotros los humanos está siendo desafiada y no está estable. La identidad de nuestra cultura está en crisis. La identidad está en crisis. Mi corazón por ti, por todos nosotros, es de que durante estos días experimentemos lo opuesto de caos. Que experimentemos estabilidad que transciende las circunstancias. Una estabilidad que nos mantiene de ser llevados cautivos por la noticia. Una estabilidad que nos guarda de ser de descarrilado por las cosas que pasan durante el día. Mi corazón es de que seamos una gente que, aunque las cosas estén pasando, vamos a estar bien en medio de esto. Vamos a estar estables. Vamos a estar en paz en medio de todo el caos. Quiero saber que tú estás caminando a través de este caos con gracia, con paz, que es no común en nuestra cultura ahorita. Esa es mi esperanza. Y lo único que sé de hablar de esto es hablar de nuestra identidad, que hace el texto que vamos a ver hoy muy aplicable a nuestra vida. Vamos a entrar un poco de detalle en lo que pasó. Vamos a ver a Hechos 22. Si tiene su Biblia, vea Hechos 22. En Hechos 22 estamos viendo un evento que pasó en Hechos 21. Y eso, le vamos a dar un poco de detalle antes de leer esto. El apóstol Pablo, la semana pasada, estaba sintiendo que Dios lo guiaba a Jerusalén. Había estado en un viaje misionero en Asia y sintió que Dios lo llamó a Jerusalén otra vez. Al mismo tiempo, también resentía este sentir de que cuando llegó a Jerusalén había haber lucha. Había otra gente que vino a él. Este momento bien tremendo, loco, que alguien viene y lo amarra. Esto es lo que te va a pasar a ti cuando llegues a Jerusalén. Sus amigos le dijeron, no vayas. Y aún Pablo dijo, yo tengo que ir a Jerusalén. Y él va. En el 21 va a Jerusalén. Se reúne con los líderes. En un momento está contento y en el otro momento con miedo, porque saben lo que va a pasar. El apóstol Pablo dice, yo voy a ir al templo. Y va al templo. Y mientras va ahí, la gente en la ciudad lo reconoce, lo ven y saben que Pablo ha estado haciendo. Hay gente que sabe lo que ha enseñado, que Pablo ha dicho a través del Imperio Romano, estos sacrificios que la gente ha hecho, estos rituales de la gente, todas estas reglas que ellos tienen que obedecen, no te hacen limpio ante Dios. Ellos no hacen lo que pensamos que hacía. Solo Jesús lo puede hacer. Él te puede conectar con Dios. No es un ritual. Y ellos saben de que Pablo ha dicho estas cosas y le ha dicho a los gentiles y no judíos, ustedes pueden alabar a Dios también. Este Dios Yahweh que están alabando a los judíos, ustedes también. Y ellos lo ven. Lo ven y lo reconocen. Y a este momento, ese es el Pablo, ese es el Saulo. ¿Qué está haciendo aquí? Va a venir aquí y va a subvertir más gente a que crea este Dios es amor y la gracia cubre todo. Mensaje, no necesitamos más de eso. Eso hace daño. Cuando la gente sabe que Dios lo ama, la gente no quiere que se sepa eso. No querían problemas de él. No podían tener eso. En Hechos 21, lo agarran, le pegan, lo están rompiéndole la ropa, porque es una ciudad ocupada. Hay un batallón a la esquina y escuchan lo que está pasando y esos romanos llegan, corren al templo y cuando llegan ahí hay una pelea y Pablo está en medio. Y ellos entran y se paran y sacan. Los centuriones están tratando de ver qué está pasando, pero hay tanto ruido, tanto caos que literalmente no pueden escuchar qué está siendo dicho. Todos están gritando, todos están peleando y los romanos, si vamos a hacer sentido eso, vamos a sacar a este de acá. Lo tiran en su espalda y lo sacan del templo y lo llevan a donde están en la custodia ellos, donde ellos viven y van a investigar qué pasó. Mientras ellos van, la gente los va persiguiendo, están gritando a Pablo, gritando en los centros, llévenselo, llévenselo. Y llegan a las gradas para ir al lugar. Se están separando. Algo increíble pasa. Se aplica a nosotros. Pablo, mientras está siendo llevado, le dice al que lo está llevando, ¿puedo decir algo ahorita? ¿Puedo dar un mensaje? Yo no soy como Pablo. Por favor, métame adentro para que no me maten. Él dice, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Él lo dice en griego. El momento que habla griego, esos centuriones, porque él no sabía que este era una persona que habla griego. era un ciudadano de Roma. Inmediatamente él le hace la pregunta. Este hombre en el 38 dice, ¿acaso no eres tú aquel egipcio sedicioso que hace poco sublevó y llevó al desierto a 4,000 sicarios o asesinos? Ellos no pensaron que era un cristiano. Dice, entonces tú no eres, yo pensaba que eres un terrorista. Yo no sabía quién tú eras. Esto no se puede inventar. Esto es alguien que dice la Biblia es aburrida. No, esto no se puede inventar. Es mejor que la ciencia ficción. Pablo dice, ¿qué? ¿Quién me están confundiendo? ¿El egipcio terrorista que llevó un tumulto acá? Es cómico cuando se piensa eso. Deja de decirte esto. Deja que piensa esto, piensa esto. ¿Alguna vez has escuchado algo que de vuelta que dijeron de ti que fue un rumor que no era cierto? Eso pasa. Los rumores, los chismes dan vuelta y llegan a uno. Hay acusaciones, asume la gente cosas son reales en nuestra sociedad. La gente escucha algo fuera de contexto. La gente tiene un enojo con una persona y comienza un rumor, comienza algo no cierto. Agarraron mala información y esa mala información llegó a otra gente. En un punto llega a la gente está diciendo, ¿qué? Eso es lo más lejos de la verdad que hay. El punto es, esto pasó. Pablo, en este momento, ¿qué está pasando en mi vida, en este mundo? En este lado tengo esta gente devota que quiere la luz, quiere escuchar el mensaje. Y estos están diciendo que estoy lejos de Dios. Y estos otros dicen que soy un terrorista egipcio. ¿Sabe alguien quién yo soy? ¿Alguien conoce mi identidad? Está tumultuoso. Si hay un momento de instabilidad, sería esto. La identidad de Pablo es intacta. Él lo convence, quiero hablarles a ellos. En medio de su defensa, Pablo revela su identidad. Vamos a ver esto. 22, 1 al 3. Padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Al oír que les hablaba en lengua aramea, todos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo, yo soy judío, nacido en Tarsis, en Cilicia, pero me criaron en esta ciudad donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo de Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí hoy, lo sentí yo. Yo soy uno de ustedes. Yo soy uno de ustedes bien educado. Y continúa en el 4. Pues perseguí a la muerte a los de este camino. Yo aprendí y llevaba a los cárceles a hombres y a mujeres, al sumo sacerdote y todos los ancianos pueden dar testimonio. Ellos son testigos de que fui a Damasco para prender a los creyentes que estuvieron ahí y llevarlos a Jerusalén para castigarlo. No solo fui uno de ustedes, pero yo torturé a estos cristianos. Yo soy responsable por la muerte de estos cristianos. Pero dice, pero sucedió que en el camino ya cerca de Damasco y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Los que me acompañaron vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz que me hablaba. Entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor dijo, levántate, ve a Damasco y ahí te diré lo que está determinado que hagas. Yo, como no podía ver por la luz, fui guiado de la mano de aquellos que venían conmigo y entré a Damasco. Y la parte más buena está aquí. Ahí vi a Ananías, un hombre piadoso, apegado a la ley de quien todos los judíos ahí vivían. Ananías vino y se acercó a mí y dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Hechos 22, 12 al 13. Y lo bueno viene acá. Y Ananías le dijo a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que reconozcas su voluntad y veas al justo y escuches de los propios labios de su palabra, para que seas un testigo ante todo el mundo de esto que ha visto y oído. ¿Qué esperas entonces? Levántate, bautízate e invoca su nombre para que seas limpio de los pecados. Hechos 22:14. Esa es la historia de Pablo. Yo era como ustedes y esto me pasó a mí. Y ahora este es quien yo soy. Él dice su identidad, la presencia de mente para estar en el momento caótico, tumultuoso, loco, sin certidumbre. ¿Cómo sientes la presencia de Dios para poder hablar? La consecuencia de esto puede ser grave para dar este mensaje y ofrecer esta claridad. ¿Cómo se hace eso? Aquí está, en medio de todo este caos, el caos que está pasando ahorita en todos lados. Y él tiene autoridad, tiene paciencia, tiene porte de hombre de Dios, persona que ama a Cristo. Y él toma un aliento profundo. Está bien, está bien. ¿Cómo es posible? Y yo pienso en esto. ¿Será que una de las razones que la cristiandad subió en medio del caos y del tumultuoso de la historia y creyeron este mensaje? Que los seguidores de Jesús exhiben tanta paz, tanto porte de gente de respeto como este varón. Ellos vieron a gente como Pablo de pie, la gente mirándolo. Yo no entiendo esto. Lo estamos tratando de matar. Los soldados lo quieren arrestar y él tiene la paz de Dios para hablar algo de Dios. Yo quiero lo que ese hombre tiene. Yo quiero tener esa identidad que ese hombre tiene. ¿Qué poseía Pablo? Su identidad estaba arraigada en algo. Él tenía esa estabilidad por algo. Si ha estado en la iglesia, hay una respuesta. Él tenía su identidad arraigada en Cristo. Pero tenemos que ser más específicos. ¿Qué quiere decir tener la identidad con Cristo? Lo podemos decir, lo podemos cantar, lo ponemos en una calcomanía, en un parche. Mi identidad está en Cristo. Pero más de un lema, ¿qué quiere decir tener la identidad en Cristo? Porque si mi identidad, nuestra identidad es la fuente de estabilidad, debemos saber cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Estoy viendo este texto, estudiando, luchando, viendo estas palabras, lo que Pablo dice y salen y brincan de la página. Lo que Pablo dice una tras otra vez. Habla aquí en Hechos 22, las palabras que Ananías habló en ese primer momento que conoció a Jesús por primera vez. Vamos a leerlo acá. Mientras leemos estas palabras que Ananías habló sobre Pablo, escuche estas palabras como si están siendo habladas sobre usted. Considere. Si estas palabras son sobre ustedes, ¿cómo transforman tu vida? ¿Cómo transforman tu identidad? ¿Cómo cambian quién tú eres? Versículo 14. Ananías dice a ti: el Dios de nuestros padres te apuntó a ti para que conocieras su voluntad, para ver al justo, para ver la voz que sale de su boca, para ser testigo a todos de lo que has visto y lo que has escuchado. Y ahora, ¿por qué esperas? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, clamando a su nombre, llamando a su nombre. ¿Qué quiere decir escuchar esas palabras? Hay tres cosas que salen de esto. Tres cosas distintas que pueden ser vistas. La voluntad, la historia y habla de gracia. La voluntad de nuestra historia, la gracia. La voluntad, la historia, la gracia, la voluntad. Nos dice esto a nosotros: el Dios de nuestros padres te ha apuntado a ti para que conozcas su voluntad, para que veas su justicia y para que escuches la voz de su boca. Esa es una identidad que cambia la identidad de los hombres. Él ha movido la cortina, él ha abierto la puerta, él ha mostrado el plan. Pablo vio el plan de Dios para el mundo y eso cambió todo para él. Mucha de la humanidad vivimos como nosotros pensamos, nuestra voluntad propia. No conocemos la voluntad de Dios, solo conocemos nuestra voluntad. ¿Qué quiero yo hacer? ¿Dónde quiero yo ir? ¿Cómo quiero agarrar sentido en mi vida? Inevitablemente los humanos vienen a un punto donde realizan de que qué significante y pequeños somos con esa voluntad pequeña. Caminamos mucho tiempo, hacemos lo mejor que podemos, pero nuestra identidad no está arraigada en algo mejor que nosotros, que nuestros deseos. Si estamos viviendo según nuestra voluntad, nuestra identidad está arraigada en nuestros deseos. Explica la volatilidad que hay en el mundo. No estoy recibiendo lo que quiero. Mi identidad dice yo quiero esto. Y si no, pues pierdo mi identidad. Vivir en nuestra voluntad es limitado. Pero cuando Dios te muestra su voluntad, cuando tú ves su propósito, cuando tú entiendes el alcance de lo que Él está haciendo, entonces realizamos, Él te está invitando. Yo tengo propósitos mayor que tú, propósitos grandes, más allá del 2020, propósitos más allá de la humanidad, recibir lo que quieren los humanos. Cuando tú entiendes eso, cuando tú miras eso, captura tu vida, captura tu atención, captura tu imaginación y captura tu identidad. No es solo mi voluntad hecha, sino la voluntad de Dios, es lo que pasa. Y eso fundamentalmente cambia quién somos, cómo nos movemos en el mundo. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Voy a moverme diferente que esto. Cuando estaba en el colegio, yo trabajé construcción. Yo y otro muchacho que trabajábamos, yo aprendí mucho. Estábamos trabajando en un remodelamiento de una casa. Yo me tomaba mucho tiempo. Tanto tiempo me tomaba trabajando que me decían, tú vas a agarrar el trabajo aquí. Y yo construí un muro, el más bonito que he hecho en mi vida. El mundo y lo ve y se rasca y está viendo el plan. ¿Sabes qué? Y cometimos un error. Tíralo al suelo. Y algo en mí salió. ¿Tú entiendes qué hermoso es este muro que yo he hecho? Este es trabajo de mis manos. Es hermoso. Realicé. Él me paga por la hora. Si me quieres pagar por construir el muro y después destruirlo y después construir otro muro, que sea hecha tu voluntad, entonces. No había necesidad de mí enojarme en ese momento. Y eso es lo que pasa. Cuando Dios es revelado a nosotros su voluntad y vivimos por su voluntad, no pone la presión en nosotros. De repente, oh no, yo tengo que sacar esto bien porque estoy trabajando para Dios y quita la presión de nosotros, ¿verdad? Dios, ¿tú quieres que haga eso? ¿Tú quieres estas circunstancias? Vamos, vamos. No es mi voluntad, es la tuya, Señor. Así debe ser. Porque la identidad de Dios no es hacer el muro, hacer lo que Dios quiere, que yo haga lo que Dios quiere. Algunos dicen, ¿qué tal si Dios no ha revelado su voluntad a ti? ¿Qué tal si Dios no ha hecho esto claro? ¿Entonces qué? Y mi respuesta es, ya te lo dijo. Ya te dijo Dios su voluntad. ¿Pero cómo está esto? Yo no he tenido experiencia como Pablo, como Ananías. Mi respuesta es, Él te muestra a Jesús. Si has visto a Jesús, has visto la voluntad de Dios. Lo primero que quieres saber es la persona de Jesús, su vida, su mensaje, su trabajo, su obra. Es la revelación de la voluntad de Dios. El primer paso a una identidad estable es ver la voluntad de Dios encima de mi voluntad. Así vemos la identidad estable. Es la voluntad de Dios. Entonces lleva a otro punto. La historia. Ananías dice esto. Porque seréis testigos a todos de lo que han visto y oído. Algunos se ponen nerviosos con esto. ¿Qué quiere decir que yo voy a ser un testigo? ¿Voy a gritar a la gente que el fin está cerca en Portland? ¿Voy a ir de puerta a puerta y dar unos tracks. ¿Será que seré testigo? Si miramos más cercano, da respuesta. Dice, tú serás testigo de lo que tú has visto y lo que tú has escuchado. Pablo va a comenzar un viaje, una jornada de toda la vida, donde va a ver y experimentar cosas que solo la presencia y el movimiento de Dios en su historia puede explicar. Y su identidad está cambiando a un lugar donde él se vuelve una persona de Jesús, un siervo de Jesús. No es una persona que tenía un trabajo y una casa y una familia y un estilo de vida y que después creyó en Jesús. Él era una persona que amaba a Jesús. Él se volvió una persona que permitió a Jesús que entrara a su historia, y su historia fue moldeada y escrita por Jesús. Cuando yo digo que él se volvió una persona de Jesús, es porque su historia cambió por siempre. Y antes de hablar mucho de él, ¿entiendes de que tú tienes una historia? No es la historia de Pablo, no es mi historia, pero tú tienes una historia. Tú tienes una historia de Jesús en tu vida. Es tu historia. Una historia de Jesús en tu vida. Y una razón por la cual Pablo tenía tanta confianza y identidad profunda. No, él no quería vivir la vida de otra persona o la experiencia de otra persona. Él tenía su propia historia de Jesús moviéndose en su vida. Él no estaba buscando su identidad en otra experiencia de Jesús, otra experiencia de gente con Jesús. No, es su experiencia propia. No lo que ellos han hecho, no lo que ellos han visto, es lo que yo he hecho y lo que yo he visto con Jesús. El enfoque de Ananías es lo que tú has visto y lo que has escuchado. Deja compartir algo que es algo que da vida, un principio que da vida como seguidor de Jesús. Y realizo que cuando comparto esto, esto va a alguien, le va a pegar por un lado feo. No quiero estorbarte espiritualmente, pero quiero decirte algo verdadero. A través de los años, caminando con Jesús, primero, deja decir, entre más oportunidad que yo tengo de ver a Jesús en mi historia, lo más alegre me pongo, lo más vida que encuentro. La más oportunidad que yo tengo de decir, hay algo que viene y yo creo que voy a ver a Jesús que venga. Sus manos, sus marcas van a estar en mi historia. Más vida tengo cuando eso pasa. My vida sale de mí, en mi alma, a través de Jesús. Pero deja compartirte esa la parte que no te va a gustar quizás. He descubierto que la oportunidad crece en circunstancias cuando la predictibilidad es menos predecible. Las oportunidades de ver a Jesús y sus marcas crecen cuando lo predictible se va abajo. Esa es mi experiencia. Entre más impredecible, sin precedente, lo más sin precedente, más se va a ver la mano de Dios. Lo más se ve en la historia, en nuestra historia. Si tu identidad está construida en ser la clase de persona que desea ver a Jesús llegar a su vida, entonces te vuelves la clase de persona que las tormentas de la vida tendrá estabilidad sobrenatural. Es la verdad de esto. En medio de la tormenta, ahí está Jesús, ahí está Jesús. ¿Por qué está tan calmado? ¿Por qué Jesús está llegando a sus circunstancias? Esto es sin predicción. Ananías le dice a Pablo, tú vas a tener una historia que contar y vas a tener muchas historias de contar de Jesús en tu circunstancia. Tú le vas a decir a la gente de las cosas que has visto, que has oído, que has escuchado de él y cuando los cambios que Dios hace en ti. Cuando contamos las historias, nuestra identidad cambia. Ahora le decimos a otros, yo vi a Dios que llegó en esta forma en mi vida. Nos volvemos testigos. Ya no soy uno que camina sin fin, uno que camina sin dirección. Ahora soy un testigo viviente. Tenemos la historia, la gracia. Ananías dice a Pablo, ¿por qué esperas? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados de tu vida y clama su nombre. Invócalo. ¿Por qué esperas? Aquí está Pablo persiguiendo a los cristianos, cegado por Dios, dejado en Damasco, después de un día conoce a un extraño que le dice todas estas cosas y le dice, ¿qué estás esperando? Brinca esto, entra esto. Y dice Pablo, ¿por qué espero? Yo estoy esperando. ¿Quién va a creer después de todo lo malo que yo hice? ¿Quién va a creer? ¿Quién me va a confiar? Yo voy a llegar 48. ¡Hey, cristianos! Ustedes son mis cuates, son mis amigos. Yo creo en ustedes. Ayer los quería matar, pero hoy soy de uno de ustedes. ¿Será que la gente va a creer esto? ¿Por qué espera? Por eso es que yo espero. ¿Qué tal si mi historia me busca para mal? ¿Qué tal si mis debilidades resaltan? Esas son preguntas que hacemos. Para seguir a Jesús tenemos esa pregunta, ¿por qué esperamos? ¿Por qué hay pausa? Porque yo sé que estoy quebrantado, yo sé que débil soy. Yo sé que tengo cosas en mi historia que no quiero que la otra gente sepa, que me da pena, que me da vergüenza. Quizás no me dejarían ir a la iglesia con ustedes si conocen esto. Pensamos de estas cosas. Por eso, específicamente estas palabras que habla son importantes. Lava tus pecados y clama su nombre, llama su nombre, llama su nombre. Esto es crítico, importante comprender, no solo como individuos, sino como iglesia, como la iglesia Bridgeport, es para todos nosotros. Si estamos participando en el camino de Jesús, esto es esencial para nosotros. ¿Por qué dice él esto? ¿Por qué dice clama su nombre? Clama su nombre, ¿por qué dice eso? Porque nuestra identidad no está en lo que hemos hecho, lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer. Nuestra identidad es lo que Jesús ha hecho y puede hacer y hará en nosotros. Deja decir esto otra vez. Nuestra identidad no está en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros haremos. Nuestra identidad está en lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús hará. Y me encanta esto que Ananías usa esta palabra de lavar nuestros pecados, lavar nuestro quebrantamiento, lavar estas cosas. Tu quebrantamiento no es tu historia. Tú tratando de hacer esto o no hacer esto, no es nuestra historia. Tu esfuerzo, tu lucha, tu energía, lava estas cosas. Eso es lo que Jesús dice que es. Lo que Jesús dice, no lo que tú piensas o que tú decías. Las cosas que tienen miedo, que van a salir de repente y recordar a todos quién eras antes, tienes una nueva identidad. Nueva identidad que no es encontrada en lo que puede pasar o lo que no puede pasar. Lo que nosotros podemos hacer, lo que no podemos hacer, es lo que Jesús, clamamos a su nombre. Clamamos a su nombre, no nuestro nombre, no mi nombre, su nombre. Si tú clamas a tu nombre, ¿sabes qué vas a recibir? Toda clase de inseguridad. Si clamas a tu nombre, vas a recibir toda clase de presión. Tu nombre, vas a recibir toda clase de desánimo, de ansiedad. Pero si tú clamas a su nombre, tú recibes paz. Tú clamas a su nombre y tú recibes confianza humilde. Clamas a su nombre y vas a descubrir una identidad que resulta en estabilidad. No es de lo que yo diga, lo que yo haga, es lo que tú has hecho y cómo yo muevo en la instabilidad y la incertidumbre. Hay una palabra que he escuchado mucha gente en estos tiempos definir lo que la gente siente en nuestra cultura ahorita. La palabra desencantado. La gente está desencantado con la vida ahorita, viendo todas las cosas que pensábamos que estaba bien en la vida y las encontramos desencantadora. Si tú estás viendo esto en este cuarto, hay mucho desencanto en nuestra sociedad. Lo que proveía gozo y paz. Lo interesante de esa palabra, desencanto, originalmente se usaba, desencanto es para describir el momento cuando una magia que alguien te tiraba a ti se rompía, desencantado. Y entonces se veía las cosas como eran. La gente está desencantada, o sea que el encanto, la magia que le echaron al mundo se ha roto. Las mentiras del mundo están siendo reveladas. Hay una transparencia de lo que está pasando y hay una oportunidad para los humanos en este día que respondan y agarren este momento para encontrar una identidad más allá de nuestra voluntad. Una identidad que transforma nuestra historia. Una identidad que lleva una vida caracterizada por vida y fuerza en Cristo Jesús. Ahora voy a pedir a la banda, al equipo de alabanza que pase al frente. Mientras ellos vengan para adelante, va a haber una oportunidad de hacer pausa. No solo escucharlo y irnos lejos de esto. Es importante ver dónde estoy con esto. ¿Dónde encuentro mi identidad? Deja decirte, deja preguntarte, ¿cómo creo que mi identidad está bien? ¿Qué volátil es tu emoción ahorita? ¿Qué volátil es tu respuesta a lo que está pasando? ¿Qué fuera de lugar, qué fuera de gozo estás tú cuando ves las circunstancias que están pasando? ¿Están ahí dañándote, están doliéndote, están poniéndote en pánico todo lo que ves en la noticia? ¿Estás amarrado a esas cosas que ves? Jesús está ante ti y te dice, yo tengo algo más para ti, algo diferente, una identidad. Disfrute de la alabanza. ¿Sabe? Mientras alabábamos, yo no pude resistir esta impresión de Dios, esta pintura, que hay un apostolamiento, abrir las manos. Hay algo que relaja, algo que enfoca, que saca la ansiedad, diciendo, estoy disponible. Es el postulamiento de estoy disponible, alabándote. La postura en nuestra cultura es una postura de manos empuñadas, puños para pelear, puños para luchar. Y estos son agarrar y sostener lo que tú puedes sostener físicamente. Nosotros abrimos la mano y decimos, estamos disponibles. Estamos libres, lo soltamos de la mano, pero si no, lo agarras, lo estás luchando, estás empuñando las cosas. Cuando vemos a Pablo, a la defensa de Pablo, él está en estas escaleras, los soldados lo llevaban al cuartel y él dice, esto es lo que pasó antes y esto es lo que me pasó y este es quien yo soy. Él está invitando a una nueva identidad. Yo lo encuentro muy interesante. En otros lugares en el Antiguo Testamento, cuando Pablo habla de la identidad, habla de él mismo. Tú tienes que quitarte el hombre antiguo y ponerte el nuevo hombre. Dejar que la antigua identidad se deconstruya y entrar a la nueva identidad. Lo que está pasando en la cultura ahora, mientras hablamos, la identidad está siendo deconstruida. La fábrica de lo que la gente encuentra, su identidad está siendo roto. Para mucha gente en nuestro día no tienen otra alternativa. La vida se está cayendo al suelo, no sé qué hacer. Están agarrando, empuñando en sus manos la vida que se le está cayendo. Pero nosotros que conocemos, tenemos una alternativa, tenemos una invitación. Pablo está arriba de estas escaleras, de estas gradas, y dice, abre tus manos. Hazte disponible a Dios. Deja que la identidad de Dios entre a ti. Que Cristo entre a ti. Y entonces, que seamos nosotros hombres y mujeres, que dicen, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. La tuya. Hombres y mujeres, Jesús, entra a mi historia, aún si quiere decir que voy a vivir tiempos sin precedente. Que seamos hombres y mujeres que digan, no es mi trabajo, pero es el trabajo de Jesucristo, la obra de Dios en mí, a través de mí, que tu gracia sea cubierta sobre nosotros, nos cubra y que seamos llenos de gracia por ello. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. A todos, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Es maravilloso alabar con ustedes y ver lo que Dios está haciendo. Dios se está moviendo en forma que no se ha movido antes. Y amo orando y pensando en el futuro. Dios tiene poder. Los amamos y los veremos pronto. Dios les bendiga a todos. Que tengan un día excelente, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Y que tengan una semana bendecida.